COPE más Málaga.
93.4 FM y 882 onda media.
De la tarde y 7 minutos, bienvenidos a La Tapadera, hoy desde el Colegio de Administradores de Fincas. Es 30 de enero, las obras del metro en el centro de la ciudad cumplen 441 días, es decir, un año, dos meses y dos semanas. En total, desde que se puso la primera piedra del metro en 2006, llevamos 3.926 días de obra, es decir, 10 años, 8 meses y 2 semanas.
La Tapadera, con Adolfo Arjona.
Señoras y señores, muy buenas tardes y bienvenidos a La Tapadera, una tapadera que, como digo, hacemos en el Colegio de Administradores de Fincas. Me acompañan aquí en la mesa el presidente de este dignísimo colegio, Fernando Pastor. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Adolfo.
Bueno, el colegio me da la impresión de que es un colegio muy moderno en sus instalaciones, por lo tanto, casi una obra reciente, razonablemente reciente, ¿no?
4 años tiene ya.
4 años. Sitio fantástico para hacer de todo, incluso hasta un programa de radio.
Eso es.
Muy bien, pues gracias como siempre por abrirnos las puertas del colegio. Tendremos oportunidad de conocer un poquito más del colegio y de su actividad. Me acompañan hoy aquí en la mesa de La Tapadera el portavoz del Gobierno Municipal o el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Málaga, Carlos Conde. Muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes.
Buenas tardes. Cuando hablamos de portavocía, ¿qué es? ¿Portavoz del Gobierno o portavoz del PP en el Pleno del Ayuntamiento, Carlos? Cuidado porque va con intención la pregunta.
Yo creo que, evidentemente, es el portavoz del Grupo Municipal Popular. Así es como se define y así todos los grupos políticos tenemos un portavoz que, además, tiene que ser nombrado por la votación de todos los miembros, todos los concejales miembros de ese grupo, ¿no? Tiene que ser, no votado, sino tienen que de alguna manera avalar, ¿no? O firmar. No obstante, también ostentando el equipo de gobierno del Partido Popular, el gobierno de la ciudad, en ocasiones se recoge también como portavoz del equipo de gobierno. Evidentemente, el alcalde mismo es muchas veces portavoz del equipo. Bueno, porque el alcalde no suele rehuir a ninguna pregunta que se le haga.
Carlos, ¿eres portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Málaga a propuesta del Partido Popular?
A propuesta de los concejales integrantes del Grupo Municipal Popular. Y es verdad que también en nuestros estatutos en el partido, de alguna manera se recoge que la Junta Directiva debe de aprobar o debe de, digamos, darle el visto bueno a los nombramientos que se hacen de portavocía, tanto en Diputación como en el Ayuntamiento.
Perfecto. Aclarado eso, luego entenderán el porqué de este pequeño remake al iniciar La Tapadera. Carlos Conde, por su cara, ha deducido ya por dónde van los tiros. Luego se lo explicaré a los oyentes. Julián Romaguera, periodista, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También me acompaña hoy Enrique Linde, cirujano. Enrique, muy buenas tardes.
Un saludo a todos y todas.
Contento y feliz, supongo. Pedro Sánchez ya ha dicho que se va a presentar a la reelección como secretario general, por tanto, los sanchistas como tú, contentos,
hombre,
¿no?
De contento, ni feliz, expectante.
Pero satisfecho.
Hombre, yo creo que sí, que parecía que era lógico que se presentara. Y se ha presentado, y, bueno, ha anunciado su candidatura y veremos, a ver. Es una campaña demasiado larga, me parece que esto, que la gestora haya querido retener tanto el Congreso, ha hecho que se adelante mucho la campaña en las primarias. Me parecen larguísimas 4 meses de discurso, actos, mítines, debate. Me parece mucho, mucho tiempo para el partido.
¿Apoyarás a Pachi, a Pedro o a Susana? ¿O eso todavía no lo tienes decidido?
En principio ahora mismo a Pedro.
A Pedro, en principio, ¿no? Das por hecho, por supuesto, que Susana se va a presentar.
Yo creo que está en un punto de no retorno. Creo que este es el punto de no retorno. No obstante, la decisión última tomará ella en su momento. Es lógico que ella tarde más que ninguno.
Perdona, ¿un punto de no retorno qué significa?
Sí, que se ha comprometido mucho, ha hecho muchos mensajes a nivel del partido a nivel federal, ha tomado parte muy activa en los conflictos del partido. Es decir, ha llegado un momento en que no parece que ella pueda plegar y decir, Dios, ¿qué pasaba por aquí?
Bueno, en Valdés la lideresa de la federación más importante que tiene el partido.
Sí, no, pero ¿no? Su implicación ha sido más que una lideresa de una comunidad autónoma.
Primera discordia entre Pedro Sánchez y Enrique Linde. Pedro Sánchez reprochaba a Susana precisamente su tibieza, su timidez, al no pronunciarse respecto de que se iba a presentar.
No, es que no me dejo terminar. Primero, que es que no va a quebrarse los principios del partido porque yo discrepé un poco de Pedro, pero no era ese el caso. Quiero decir que es normal que Susana no anuncie su candidatura por sus responsabilidades institucionales que tiene. Y si ese es un flanco que ya que la debilita algunas veces la dialéctica parlamentaria de todos los días en el Parlamento andaluz, pues si ya oficializa su candidatura, iba a tener un flanco abierto más grande. Por lo tanto, lo lógico es que Susana tarde más en pronunciarse oficialmente como candidata. Si se pronuncia, que yo creo que sí.
Correcto, y en todo caso tendrá que amarrar bien cómo queda el partido, porque aunque pueda seguir siendo presidenta de la Junta, no podrá seguir siendo la presidenta de los socialistas andaluces. No,
eso es evidente. No.
Muy bien, también me acompaña hoy Daniel Pérez, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga. Daniel, muy buenas tardes y bienvenido.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué todo el mundo le señala como el posible candidato del PSOE para las elecciones municipales de 2019?
Bueno, yo tengo muy claro que lo que estoy haciendo como concejal es trabajar. Estoy centrado en mi trabajo como concejal. En su momento también como diputado, cuando lo fui, tenía claro que defendía los intereses de Málaga. Cuando fui delegado de salud...
Déjame
que termine. Sí. Y cuando fui delegado de salud, tuve claro cuáles fueron mis responsabilidades. En este momento soy el viceportavoz del Grupo Socialista y estoy trabajando por los malagueños y las malagueñas. En eso estoy.
Bien, yo le voy a dejar que termine, pero yo le ruego, por favor, que conteste a mis preguntas.
Sí,
porque claro, si yo le hago una pregunta y usted conteste lo que quiera, yo le voy a tener que interrumpir. Es decir, yo le he preguntado, ¿por qué le señalan a usted como el candidato 2019? ¿Usted querría ser el candidato del PSOE a las municipales de 2019?
Yo tengo claro que en este momento lo que estoy haciendo es trabajar y creo que es lo que tenemos que hacer como responsabilidad que tenemos, y si la gente me señala, yo ahí no puedo entrar. Yo solo puedo decir que yo no me dedico a especular, yo me dedico a trabajar, y eso es lo que hago, trabajar.
¿Le gustaría ser candidato en 2019?
Yo en este momento tengo muy claro mi trabajo, mi competencia, y en este momento pues sigo trabajando, y yo no sé lo que va a pasar dentro de un año. O sea, yo sé que ahora mismo cuál es mi responsabilidad y dónde me encuentro, y eso estoy haciendo, trabajando.
Enrique, es uno de los problemas del PSOE que nadie quiere asumir y decir, pues sí, me gustaría ser el alcalde de la ciudad, me gustaría protagonizar los cambios, sería para mí todo un honor que mi partido...
Me parece que es un principio de prudencia política no ponerse en el disparadero en la diana desde el primer día.
Salvo que tengas la intención de ponerte en algún
no,
momento,
¿no? Siempre quema.
Aunque no tengas intención.
No, si la tiene o no la tiene... Ponerte, anticiparte a las decisiones para estar en el objetivo de ser la persona a batir, me parece que es una falta de habilidad política. Lo normal es esperar que pase el tiempo y ver cómo suceden las cosas. Y en el caso actual, pues bueno, puede ser el candidato, no puede ser, como lo ha dicho muy bien, en política un año y un siglo.
En todo caso, que él sea candidato o no, quiero decir que se postule como tal, es una decisión libre, individual, ¿no, Daniel? Esta es una decisión tuya, no del
sí,
partido, ¿no?
Tendrá que ser una decisión no solo de, en todo caso, de una persona, sino de los 2.000 militantes que tiene el Partido Socialista en Málaga. Por tanto, en estos momentos no está abierto ningún proceso, no hay nada a la vista, y lo que hay que hacer es trabajar, y con el paso del tiempo ya se verá cada uno dónde tiene que estar o qué responsabilidad tiene que tomar.
Heredia, tus relaciones con Heredia son buenas.
Yo tengo una magnífica relación con Miguel Ángel Heredia.
Uh-huh. ¿Y Conejo es un competidor o es también jefe tuyo, no?
Bueno,
orgánicamente hablando, digo.
Bueno, Paco Conejo tiene una responsabilidad a nivel regional, por tanto, pues como está en la ejecutiva regional y por tanto en la dirección, pues sí, lógicamente, pues sí es un superior mío en el ámbito político. Paco Conejo está haciendo muy bien su trabajo al frente de la Diputación como portavoz y es un azote a Elías Bendodo, y eso es reconocible por todos los malagueños.
Que se quede en la Diputación, ¿no? Está haciendo un buen trabajo, pues que trabaje allí, ¿no? Quiero decir.
Bueno, está haciendo su trabajo, que es su responsabilidad.
Lo has dicho tú, no lo he dicho yo.
Es su responsabilidad donde lo han situado al frente de la dirección del partido.
Daniel Pérez ha aceptado libremente venir a la tapadera. Estoy encantado de que esté aquí con nosotros. Y sobre todo, claro, Enrique Linde hoy está que mide cuarta y media más, porque hoy se siente más arropado, se siente más acompañado, y no criticará a la tapadera por sentirse siempre...
Hombre, estaba solo contra el mundo, ahora tengo un acompañante de valía.
Correcto.
Y yo puedo añadir que estoy encantado de estar aquí también, y al lado también de un referente como Enrique Linde.
Correcto. Muy bien, pues bienvenido, me alegro mucho de que el programa empiece así, ojalá que cuando termine sigáis pensando lo mismo. Fernando Pastor, hablemos del Colegio de Administradores de Finca, porque no me canso de preguntar, ¿Qué es un administrador de fincas? Es decir, finca, para la gente que tiene casas en el campo, la gente que tiene terrenos en el campo, finca. Yo le llamo finca a eso, a tener un terrenito en el campo, pero me da la impresión de que no tiene nada que ver con eso, ¿no?
Por desgracia, todo el mundo le llama como tú finca, o todos conocemos las fincas del campo, de tierra en el exterior de la ciudad. Pero fincas son las comunidades de propietarios, una finca urbana en el registro de propiedad, y como tal administramos fincas. Finca urbana y fincas rústicas también. Uh-huh. El trabajo más conocido del administrador de fincas es hacer que funcione una comunidad de propietarios, que funcione un edificio. Cuando tú llegas a tu casa, le das al mando, yo me gusta poner ejemplos muy básicos para que todos lo entendamos, cuando tú llegas a tu casa, le das al mando al garaje que funcione, que el ascensor funcione, que se cumplan las normativas de, pues, de piscina, de baja tensión, de absolutamente de todo lo que hay en un edificio, que los que vivimos en el edificio sin tener estos conocimientos creemos que no son nada, pero el administrador de finca es el profesional que se dedica a que eso funcione correctamente.
Correcto. Y he leído en prensa, y he oído en la radio en estos días mucho, sobre, por ejemplo, los movimientos de más de 3.000 euros que hace una comunidad, que esto hay que declararlo, es un asunto de importancia capital desde el punto de vista fiscal. Y yo no sé, desde luego los vecinos, supongo que muchos andamos un poco pez en ese asunto. Supongo, espero y presumo que los administradores de finca tengan muy claro que cuando hay cualquier movimiento dinerario en la comunidad de más de 3.000 euros, ojo, que eso hay que declararlo, ¿no?
Pues sí, nos felicitamos hace dos años cuando empezó a ser obligatoria esta declaración informativa con la agencia tributaria, porque desde el Colegio de Administradores de Finca, lógicamente, lo que buscamos es que cada vez se profesionalice más nuestra profesión, redundando en el término, pero lógicamente que cada vez haya más exigencias legales es bueno para nuestra profesión como profesión, ¿no? Cualquier comunidad de propietarios que tenga contratada una empresa de servicios, de limpieza, de mantenimiento, que se le hagan operaciones durante todo el año de más de 3.000 euros, hay que hacer el modelo 347 hasta el 28 de febrero. Los administradores de finca ya lo estamos preparando. Hay de plazo durante todo el mes de febrero para presentarlo. Solamente hay unas pequeñas exclusiones a esta declaración, que, bueno, pues son los suministros de luz y de agua y los seguros, las pólizas de seguros. Todas las demás operaciones con terceros que superen más de 3.000 euros hay que declararlo, y lógicamente en las comunidades que tengan un administrador de fincas colegiado seguro que van a estar bien hechos.
Presidente, me refiero al presidente del Colegio de Administradores de Fincas. Hablaremos del pleno de la semana pasada. En ese pleno se debatió sobre el estado de una urbanización muy emblemática, la vida de Málaga, como es el Cerrado de Calderón, un asunto sobre el que los administradores de fincas habéis puesto un especial acento. ¿Qué pasa con esta urbanización emblemática de Málaga, como es el Cerrado de Calderón, para que sea motivo de ser mencionado en el pleno municipal?
Bueno, el pleno municipal, por iniciativa del grupo de Ciudadanos, nosotros en el mes de diciembre hicimos un llamamiento público, porque el Cerro Calderón es una barriada conocida, quizás porque la gente piensa que es de una clase media alta, está como castigado por el tema de la entidad urbanística que tendría que funcionar pero que no funciona, que el ayuntamiento no es capaz de coger el toro por los cuernos. Yo el mediodía he estado retido, bueno, me he encontrado a Juan Casá y le he dicho que la solución que le han dado pues es una buena solución para los residentes del Cerro Calderón de momento, porque, bueno, el ayuntamiento se ha comprometido a invertir 200.000 euros para arreglar aquella zona, pero es una solución a corto plazo, porque no vuelven a coger el toro por los cuernos y decir vamos a hacer que funcione la entidad urbanística, o vamos a hacer que funcione la entidad urbanística de conservación, o vamos a coger la gestión municipal, que es lo que tiene que decir el ayuntamiento. Si quiere seguir con la entidad urbanística colaboradora de conservación, o quiere ello mantener las urbanizaciones en las que tiene delegado el mantenimiento a estas entidades.
¿Entidades que son públicas o privadas?
Entidades que son públicas, están constituidas, están formadas por el ayuntamiento y por los propietarios de esos terrenos, en este caso planes urbanísticos, el Cerro Calderón. En el Cerro Calderón históricamente han intentado poner en marcha muchas veces entidades urbanísticas. Al principio era una comunidad de propietarios, perdón, se disolvió la comunidad de propietarios, el ayuntamiento por decreto creó la entidad urbanística de conservación, no funcionó, no llegó a funcionar, después intentaron crear tres entidades, una del este, el centro y el oeste, pues sabéis que el Cerro Calderón está, bueno, lo vertebra el Parque Central, tampoco fueron capaces en la época de Manolo Díaz, concejal de urbanismo, y desde entonces estamos luchando para que lo pongan en marcha. De vez en cuando, cada cierto tiempo, pues se gastan una importante cantidad de dinero al ayuntamiento, de recursos públicos, que realmente eso lo tienen que pagar los propietarios del Cerro Calderón. una de dos, o pagar los propietarios de Cerro Calderón y que funcione la entidad urbanística, o que el ayuntamiento sea capaz de decir, vamos a coger nosotros la explotación de esta entidad urbanística y lo vamos a hacer municipal.
Vaya lío, si no son capaces de en un conjunto residencial poner eso en funcionamiento, imagínense si se quedan con la limpieza de la ciudad, de lo que hablaremos ahora. Digo, si se municipaliza el servicio. Por cierto, todavía estamos pendientes de la aprobación de la figura del administrador de fincas de oficio, que no solamente son abogados de oficio, sino administradores de fincas. Entendéis que es una necesidad, ¿verdad?
Es una necesidad porque el ayuntamiento cada año saca a concurso una subvención para rehabilitar edificios, y hay muchos edificios que no tienen administrador de fincas, que no pueden optar a esa ayuda de rehabilitación porque no están preparados los vecinos para presentar la documentación. Entonces, estamos negociando con el Instituto Municipal de la Vivienda, de la Gerencia de Urbanismo, y parece ser que el 14 de febrero, que hay Consejo Rector en el Instituto Municipal de la Vivienda, ya se va a aprobar el convenio marco con nosotros.
Un día precioso, además, para que se apruebe ese acuerdo, el día de San Valentín, ¿verdad? Muy bien, pues, Fernando, quédate con nosotros en la tertulia, si te parece.
Encantado.
Vamos a hacer una breve pausa para la publicidad. Inmediatamente hablaremos del asunto, sin duda, del que se habla en Málaga, y dos temas con un fuerte calado político: la municipalización del servicio de limpieza en la ciudad y también esa moción de censura que se pretendió hacer en Alhaurín el Grande. Nos interesa, naturalmente, desde el punto de vista de los vecinos de Alhaurín el Grande, pero también nos interesa el comportamiento de nuestros políticos, de nuestros representantes, que en Alhaurín el Grande muchos de ellos han dejado mucho que desear, teniendo en cuenta además que representan a siglas históricas y en algún caso incluso centenarias. Pausa e inmediatamente seguimos.
La Tapadera, con Adolfo Arjona.
Oye, ¿conoces el nuevo gastrobar que han abierto en el Soho?
Sí, estuve el martes con unos amigos y nos gustó mucho.
¿Y qué tal la comida?
Muy diferente, es un viaje por la gastronomía, tanto de Latinoamérica como de otros muchos lugares. Y además tienen postres y cócteles riquísimos.
¿Vamos allí a comer?
Vale.
Mixtúrate Gastrobar, en calle Casas de Campos número 4. Ven a conocernos.
Disfruta de la nieve en Sierra Nevada con Bensauto, concesionario oficial Mercedes-Benz para Málaga. Pasa un día especial en la nieve. Tienes descuentos y promociones especiales solo por ser cliente de Bensauto. Infórmate en tu concesionario, con la colaboración de la Escuela Oficial de Esquí y Monitor Tecno. Bensauto, siempre pensando en sus clientes.
Disfruta de la mejor cocina en pleno centro de Málaga. Restaurante El Patio. Todo tipo de arroces: melosos, secos, en paella, caldosos, exquisitas fideuás, tapas, carnes, pescados. Todo con una cocina tradicional y un agradable ambiente. En pleno corazón de Málaga y con una larga tradición de bodega andaluza, es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Restaurante El Patio, calle Granada 39. Reservas 952-21-2031.
La Tapadera. Con Adolfo Arjona.
Las 5 de la tarde, 24 minutos, en directo desde el Colegio de Administradores de Fincas, juntos hasta las 7 de la tarde. Hoy hablaremos mucho de la limpieza en la ciudad. Estamos a punto de terminar el mes de enero. Seguimos sin tener resuelto el futuro modelo de gestión de Limasa. El propio alcalde de Málaga se había propuesto resolverlo en diciembre, y si no, como fecha máxima, en enero. Lo dijo aquí en este programa, en su visita el día 12 de diciembre.
Voy a tratar de agotarlo y, si es necesario, algunos días de enero, pero no me gustaría, la verdad, entrar en enero con este tema abierto, lo digo sinceramente. Si entro será muy forzado, porque las circunstancias aún nos obligan a esperar algún tiempo más de reflexión o de diálogo y tal, porque es que en enero es que tenemos que tener además el escenario.
Plazo máximo el mes de enero. Si en enero no se ha clarificado el asunto, optará por lo privado.
Sería así, en resumen.
Correcto. Por tanto, sabemos que el alcalde anda forzado. Además de eso, hay que decir que seguimos exactamente igual. Se acaba el mes y el alcalde sigue deshojando la margarita. En las últimas semanas tenía claro que quería municipalizar Limasa, e incluso tenía muy avanzadas las conversaciones con el comité de empresa, con el señor Belmonte, con su presidente. Sin embargo, las declaraciones del concejal de Medio Ambiente, Raúl Jiménez, la semana pasada en este programa, precipitaron una pequeña crisis en el equipo de gobierno de Paco de la Torre. Declaraciones como esta.
Creo que para la limpieza, que es muy difícil poder, digamos, sancionar o poder mejorar o poner los mecanismos para que esté lo mejor posible, puesto que tiene que tener una presencia y un control continuo 24 horas, creo que es mejor una empresa privada. En el caso, por ejemplo, de la recogida, que donde el control es más fácil, puesto que el control del contenedor o se recoge o no se recoge, no necesitas estar 24 horas mirándolo, pues ahí sí se puede hacer municipal, porque los mecanismos de control no deben ser tan exigentes, ¿no?
Al día siguiente, es decir, el martes pasado, a raíz de estas declaraciones en La Tapadera, le preguntaron en rueda de prensa al concejal hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Y lo dijo claramente, estaba dispuesto a dejar el área de sostenibilidad medioambiental que le había asignado Francisco de la Torre.
Por coherencia, lógico, es que si yo no creo en la gestión de una empresa municipal de limpieza, yo no sería el encargado de gestionar el área. Lo he dicho antes y ahora no voy a decir que no. Hay que ser coherente. Se vendería algo en lo que no se cree.
Hasta ese momento los rumores de discrepancias en el equipo de gobierno eran esos rumores, pero las declaraciones abiertas y sinceras de Raúl Jiménez en este programa derivaron en una reunión a la que Francisco de la Torre convocó a su equipo en la tarde-noche del martes, recién llegado de una reunión que tenía en Sevilla. Una reunión en la que el alcalde les pidió calma y unidad, y en el que les reconoció que el futuro modelo de gestión de Limasa no estaba decidido aún. Al día siguiente, Francisco de la Torre comparecía ante los medios de comunicación junto a Raúl Jiménez y el portavoz del gobierno, Carlos Conde, presente aquí en La Tapadera, edil que también se había mostrado en contra, aunque sea parcialmente, de la municipalización de Limasa.
Que antes de que se dé su documento, el que sea, a la Asamblea de Diputados de Limasa, debe tener, digamos, el consenso de todos, de todo el ayuntamiento, o del máximo grupo posible. Y los grupos se entiende que deben ser de una manera global, ¿no? Grupo socialista, Malagora, Mala por gente, grupo popular, grupos ciudadanos, lo posible, y decía que era el más distante del tema. Bien, eso es lo que lógicamente se debe hacer. No entiendo que el tema esté como para llevarlo a la Asamblea de Trabajadores. Lo dije el lunes y lo reitero hoy.
En este contexto se celebró la semana pasada el pleno de enero, en el que los grupos de la oposición querían que se aprobara de forma inmediata la municipalización del servicio de limpieza y recogida de basuras en la ciudad. Una medida que no salió adelante por los votos de Ciudadanos, que es el único grupo que desde el primer momento defiende la privatización de Limasa, y los votos del Partido Popular. Aunque no salió adelante convertir Limasa en una empresa pública de forma inmediata, pudimos oír a la portavoz del PSOE, María del Carmen Moreno, decir cosas como esta.
Esta decisión del alcalde, o decisión futura que puede tomar el alcalde, ha provocado una verdadera crisis interna tanto en su grupo como en el Partido Popular. Está producida precisamente por la sucesión del señor de la Torre. Y por ello, ante esta precisamente guerra, lo único que se produce es la paralización del ayuntamiento y de la gestión municipal del ayuntamiento. Y esto solo perjudica a los que siempre se perjudica, a los malagueños y malagueñas que no ven cómo sus proyectos de ciudad salen adelante.
La oposición, como ven, desde luego, sus intereses no están o no radican básicamente en la ciudad, sino hay que hacer guerra. Ella misma lo ha dicho, hay una guerra. La gestión del ayuntamiento está paralizada. En fin, disfraza la portavoz del PSOE una situación, no digo prebélica, sino bélica en el ayuntamiento, por tanto, frotándose las manos ante estas discrepancias, que analizaremos cuál es la profundidad que tienen. En todo caso, fíjense, la oposición se frota las manos. El portavoz de Izquierda Unida, Eduardo Zorrilla, incluso habla de sabotaje.
El debate que parecía resuelto, pues estamos asistiendo, a pesar de ello, a más que a diferencia interna dentro de su propio grupo municipal, me atrevería a decir, a un auténtico sabotaje a sus posiciones por parte de su partido y de sus concejales.
Escuchemos ahora qué tiene que decir el concejal de Medio Ambiente, Raúl Jiménez, después de oír la guerra, el sabotaje, paralización total de la gestión municipal, en fin, este panorama distópico a los que nos quieren llevar la oposición. Esta es la opinión del miembro del equipo de gobierno.
Yo no noto ningún ciudadano ha notado ni inestabilidad ni que ningún proyecto se pare, absolutamente nada. Otra cuestión es que, bueno, yo entiendo que al PSOE, al grupo de la oposición, pues intenten aprovechar cualquier ánimo de democracia interna, como llamarían otros grupos, y que ahora aquí se ha querido nombrar como sabotaje. Es curioso, recordaré la palabra sabotaje cuando alguien tenga una opinión distinta unos con otros. Me acordaré, señor Zorrilla, de la palabra sabotaje, que su intervención ha estado incluso hasta divertido.
Yo no me creo ni lo que dice María del Carmen Moreno del PSOE, de que estamos ante una guerra y una paralización total de la gestión municipal. No me creo que haya un sabotaje, pero tampoco me creo que sean solo discrepancias internas. Creo que el tema tiene más calado, porque o el asunto tiene más profundidad, o Raúl Jiménez, el concejal de Medio Ambiente, es un frívolo. Cuando uno en rueda de prensa dice, si el alcalde toma esta decisión, yo me voy, da la impresión de que no estamos hablando de un asunto baladí, ni de un tema de discrepancias superficiales, sino que, en fin, la capilaridad del problema es mucho más profunda. Enrique, ¿tú qué defiendes la teoría del pato cojo? Y hemos oído a la mujer del alcalde en la tertulia de la mañana del lunes, tertulia que recomiendo que se escuche porque suele ser el anticipo de muchas cosas, que lo del pato cojo es una patochada, que poco tiene que ver con la realidad. En todo caso, ¿se podría pensar que el alcalde ha perdido peso entre sus propios concejales sabiendo que, en fin, si no está de retirada, ha anunciado ya que no se vuelve a presentar y que ahora conviene mirar hacia otra zona que no es solo el despacho del alcalde de la ciudad?
Bueno, evidentemente que la situación ha sido sorprendente. O sea, la rebelión o la rebelión en Lagunas que ha surgido por un tema importante, pero que no parecía que iba a tener el problema del alcalde, no estaba en su grupo. Ni lo ha estado nunca en todos estos años. Cuando toma una decisión, problema ha tenido con los ciudadanos o con los grupos, o los grupos de la oposición. Nunca lo ha tenido con su grupo. Y casualmente, desde el momento en que es pato cojo, el pato cojo no es un invento mío, evidentemente una definición política muy acrisolada, sobre todo en la política americana. Desde que es pato cojo, le ha surgido dentro de su grupo, con una fuerza inusitada, una contestación a la que no ha estado acostumbrado nunca Paco de la Torre en los 14 o 15 años que lleva de eso. Evidentemente, ahí hay una relación causa-efecto. Indudable, podemos dramatizarlo más sobre la paralización absoluta del ayuntamiento o menos, pero en fin, aquí hay un hecho, una relación causa-efecto entre el anuncio, la convicción y extensión del conocimiento de que Paco de la Torre no va a repetir y que está ahí movimientos dentro del Partido Popular para posicionarse en su sucesión y este hecho, y esta rebelión, esta discrepancia, o este conflicto que le ha llevado al alcalde, ¿no?, a distanciarse de un concejal que realmente le hizo un desplante durísimo, sino que ha requerido de reuniones del grupo varias veces, pacto de silencio, etcétera, porque se le ha ido de las manos. Podríamos afinar más. Aquí detrás de eso está la mano de Elías Bendodo. Yo no quiero conjeturar. Yo sí digo que hay una relación causa-efecto entre el problema o la rebelión del grupo municipal del Partido Popular y el hecho de que se conozca y se haga público y se acepte que Francisco Torre no repite. Aparte de eso, hay otro problema, porque hay dos niveles que no habría que confundir. El propio de la municipalización o no de la limpieza, que es un tema de por sí suficientemente grave y serio como para hablar de él y profundizar en él, pero que se han mezclado las dos cosas.
Ok, perfecto. Dice que tú no vienes aquí a especular. A mí sí me gusta especular. Hoy los columnistas, naturalmente, yo creo que se han dejado llevar por lo fácil. Supongo que muchos de ellos tendrían otras ocupaciones durante el fin de semana y han tirado porque esto es una guerra entre el partido y Paco de la Torre. Yo creo que las cosas no son tan simples. Ahora iré a ello e incluso veré alguna información que puede dar alguna luz de las consecuencias de lo que está pasando aquí en Málaga, más allá de las fronteras de Málaga. Pero dicho esto, Daniel, concejal del PSOE, del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento. Yo entiendo que en el Pleno Municipal del Ayuntamiento de la ciudad, que es un escenario político, se utilicen afirmaciones rimbombantes, en fin, más allá de las capacidades o discapacidades en el discurso político que pueda tener la actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga. Hablar de una guerra, hablar de una paralización total de la gestión municipal, al final, ¿no tienes la impresión de que esa argumentación os hace poco creíbles? La exageración llevada al límite de el Ayuntamiento está que no se mueve, solo están en clave de limasa y de resolución de un conflicto interno.
Yo pienso que la paralización del ayuntamiento se nota y lo voy a poner algunos ejemplos. Limasa es uno de ellos. Si la propia guerra que se ha producido dentro del Partido Popular con dos reuniones in extremis el martes y el sábado es llamar a capítulo por parte del alcalde a sus concejales que se han revuelto. Nunca habíamos escuchado a ningún concejal cuestionar ninguna decisión de Paco de la Torre. Nosotros hemos sido capaces de convencer a Paco de la Torre que la mejor fórmula para Limasa es la municipalización. Lo tenemos claro y hemos convencido a Paco de la Torre. Y Paco de la Torre está intentando convencer a sus concejales, que se han vuelto díscolos. Eso es lo que está pasando. Puede haber una guerra interna dentro del Partido Popular, es posible, no es especular, la estamos viendo constantemente. Y por tanto creo que no es decir que está la ciudad parada, es que es una realidad. Es que cualquier malagueño sabe que su ciudad está sucia, que sus barrios están abandonados, y es una realidad. O si esta mañana pasas por la Astoria y ves allí unas pintadas, muro de la vergüenza, ves una situación como es que la Astoria está ahí paralizado, eso es responsabilidad municipal y el Guadalmedina. O las obras del metro, que se habla mucho de las obras del metro, pero yo puedo hablar de las obras del metro, conozco bien el tema en detalle, y podemos decir que siempre Paco de la Torre ha puesto trabas al metro, a la modernidad de la ciudad. Por tanto, no hay que decir que haya disfuncionalidad o que la portavoz del Grupo Socialista dijo lo que tenía que decir, que hay una guerra abierta dentro del Partido Popular que está afectando al partido, está afectando al ayuntamiento y le está afectando a Paco de la Torre y a Elías Bendodo. Esa es la realidad.
A ver, Carlos Conde, no le quiero quitar la oportunidad de contestarle a Daniel Pérez, porque claro, decir que la ciudad está paralizada porque la Astoria siga en pie. En todo caso, le recuerdo a Daniel Pérez que la primera paralización de la Astoria la hizo la Junta de Andalucía cuando no permitió que se desarrollara un proyecto allí urbanístico como fue un edificio de viviendas.
No estaba dentro del PGOU.
En segundo lugar,
usted
usted sabe perfectamente que no se puede derruir el edificio de la Astoria que está dentro del PEPRI porque no hay ningún proyecto. Por tanto, no es un tema de Paco de la Torre. Y las obras del metro, le recuerdo y le debería dar un poco, en fin, de pudor decir esto cuando no está hecho el enlace entre Vialia y Callejones del Perchel, que es una responsabilidad de su partido y del gobierno de su partido.
Es por una situación de una empresa que ha quebrado y hay que rescatar la concesión. Por tanto,
¿la empresa Ortiz ha quebrado? La empresa Ortiz, que era la encargada de hacer ese tramo de línea,
ha quebrado. Que ha dejado de hacerlo y, por tanto, hay que rescatarla y hacerla de nuevo.
Esa es la realidad. 2 años han tardado ustedes y todavía no tienen ni licitada la línea. No son ustedes precisamente un ejemplo de gestión. Me refiero a las dos cosas que ha dicho. La ciudad está paralizada, el Astoria y las obras del metro. Pero
cuando Carlos, se me permita, se lo explico.
Sí. ¿Que me explica el qué?
Que porque no hay un proyecto. No existe un proyecto porque el ayuntamiento no quiere que haga un proyecto para derribar la Astoria. Así me lo ha dicho el concejal de urbanismo.
Usted me está hablando de la Astoria, no del metro.
Y del metro se lo explico también. Si se ha tenido que rescatar la concesión es porque no se puede ejecutar por parte de la empresa. Si el dinero está y, por tanto, se puede hacer en cualquier momento cuando esté arreglado los problemas que hay con la empresa. ¿Se va a hacer?
Carlos Conde.
Para empezar, como siempre, negar la mayor. Porque, claro, detrás de las afirmaciones de Daniel Pérez, pues lo que hay es un intento, evidentemente, de escenificar algo que no se produce. Si en algún proyecto la ciudad de Málaga se puede paralizar, es precisamente porque determinados grupos de la oposición, sobre todo la izquierda, trata, como siempre, de estar en el posicionamiento del no es no. Tratan de bloquear un proyecto importante en la zona de Repsol, pues porque han encontrado un filón ahí. Hicieron valer su propuesta en el Consejo de Urbanismo. Tratan de frenar un proyecto de inversión en el hotel de Moneo, un entorno que necesita de una inversión, necesita de ser recuperado y dinamizado, y existe ese proyecto ahí. Ellos han hecho su presión en los órganos de gestión de urbanismo, pues, para evitarlo. Tratan de bloquear las ordenanzas fiscales, aun cuando tienen un ahorro fiscal de 12 millones de euros para el año 2017, votando en bloque todo que no, cuando incluso algunos grupos de la izquierda votaron a favor de alguna de las propuestas que suponían reducciones fiscales importantes. Tratan de bloquear con el no es no los presupuestos municipales. Y es más, donde gobierna o cogobierna, pues o no tienen presupuesto, o el presupuesto, como en el caso de Sevilla ahora, pues ha sido recurrido y van a tener un problema. Bueno, no, me ha preguntado por la relación de la ciudad, entonces yo quería traducir esa parte. Ahora, que se aluda al tema de limpieza, entrando de lleno en el tema de la limpieza. Aquí se habla, ya me ha apuntado, guerra, parálisis, díscolo, sabotaje, crisis, sucesión, rebelión. O sea, aquí la limpieza es lo de menos. Lo importante no es la limpieza. Lo importante no es que la ciudad esté más limpia, que han pasado 16 años y hay un modelo de limpieza que debe ser revisado porque han pasado 16 años y hay que ver en qué manera se puede mejorar la limpieza. Quiero recordar también los últimos datos de las encuestas que el concejal de Medio Ambiente lanzó hace una semana, donde se evidencia que existe una valoración positiva de los malagueños, mejorable, pero positiva, en materia de limpieza. mejorable, pero positiva.
Carlos, ¿qué hay de cierto en la afirmación que ha hecho en este momento Daniel Pérez que el PSOE ha convencido al alcalde para municipalizar la empresa de limpieza?
Eso es una barbaridad. Eso es porque en el Partido Socialista son partidos.
El alcalde está intentando convencer a
no,
vos,
pero,
a vosotros,
por, no, entre otras cosas, porque
os reunió el martes y el sábado para llamar a Copítulo,
otras cosas,
o para cero.
Te lo explico, porque en nuestro partido también podemos hablar y debatir y contraponer ideas y que los técnicos nos expliquen unas virtudes
o
otras.
Vosotros, la primera vez en 16
automáticamente
años,
¿eh? Vosotros automáticamente lo hacemos a menudo, ese ejercicio lo hacemos además todos los viernes en la Junta de Gobierno, donde debatimos estos asuntos y otros que afectan a la ciudad de Málaga. Pero lo que quiero decir que el Partido Popular y el gobierno del Partido Popular en Málaga debate estos asuntos. Este asunto tiene una especial incidencia, una de las más importantes en el día de la ciudad, porque hablamos de un servicio público básico, porque hablamos de un contrato de más de 90 millones de euros y porque hablamos de un horizonte temporal cuando se cierre que puede estar, pues otra vez, si repitiéramos el mismo modelo temporal, hablaríamos de otros 16 años. Por lo tanto, tomar una decisión acertada yo creo que es muy obligado y hacerlo con cabeza y con mucho raciocinio. El propio alcalde, antes de que se lanzaran ciertos mensajes por parte mía o por parte de otros miembros del equipo de gobierno, es el propio que habló. Evidentemente avanzando en la parte de municipalización, porque es importante que tengamos los dos modelos estudiados, pero los dos modelos no como una futura hipótesis, sino estudiados. ¿Hasta dónde llegaría el comité de empresa en esa cesión de derechos de cara a una municipalización? Hasta aquí. Y en la parte privada, ¿hasta dónde llegaríamos? Hasta aquí. Y en ese punto es en el que estamos, avanzando.
No, señor Conde, sí, eso sí, no sí. Es exactamente así. Sí. El alcalde, lo que hemos deducido por sus declaraciones es... Si el comité de empresa acepta el postulado del alcalde respecto del tema productividad, tal, la empresa será pública.
Eso no lo ha dicho el alcalde así, de forma tajante. El alcalde ha dicho que tendrá un debate, y lo ha dicho siempre, un debate con todos los grupos políticos, empezando por su grupo político. Y es lo que estamos haciendo. Claro. ¿Para qué? Para que, si tenemos
si
una idea común...
Sí, perdona, si se lo he preguntado yo en este programa. ¿Su primera opción es municipalizar?
Eso es otra opción. Me ha dicho...
La primera.
No, pero es que las dos afirmaciones que acaba de hacer Adolfo son bien distintas. Una cosa, su primera opción sería esta... En ella estoy profundizando, pero eso no quiere decir que se descarte la otra.
No.
Pero
claro,
la primera afirmación que usted me ha hecho ha sido total tajante decir municipalizamos y punto.
Si se dan todas las condiciones para que se pueda municipalizar, es la opción que tiene el alcalde. No pasa nada, no hay que avergonzarse por eso.
No se avergüenza de decir que las condiciones que hablamos, entre las que ha aludido el propio alcalde, es la de tener ese debate interno y sereno dentro del par, dentro
como consecuencia de lo que ha ocurrido.
No, lo dijo antes.
Vamos a ver, Carlos,
permite que termino y te dejo intervenir. Antes de que se produjeran las declaraciones que Raúl Jiménez hizo en este mismo programa, el alcalde ya se había pronunciado en ese sentido.
No, Carlos, intentar encuadrar en la normalidad. El problema que ha surgido dentro del Grupo Popular con este tema me parece que es absurdo e intentar engañar a los ciudadanos o a los contertulios. Ha habido un hecho insólito en los 14 o 15 años de vida municipal que lleva Francisco de la Torre. Y eso y parte de esa realidad. A partir de ahí, te digo que hay dos planos que a mí me interesa destacar. Uno es el problema político que supone esta discrepancia interna con su trascendencia de exterior, con su implicación de orgánica, con su implicación de sucesoria. Y otro es el tema de la limpieza que tiene su contenido exacto. Por tanto, yo creo que hay que acotar los dos. Pues en el primero, parece evidente que ha habido una rebelión extraña, porque, hombre, hace tiempo que tengo que viví la vida municipal, cuando yo era del Grupo Municipal Socialista, etcétera. Pero normalmente los problemas se deciden entre el concejal que lleva responsabilidad en un tema y el alcalde, y entre esos dos llegan a un acuerdo. Y aquí las discrepancias han saltado al resto del grupo.
Yo creo que ya va siendo hora.
A ver, Julián Romaguera.
De verdad, ya va siendo hora, desde el punto de vista ciudadano, que empecemos a enfrentar las cosas de cara a los intereses ciudadanos y no a los intereses partidistas. Entonces, por un lado, yo no voy a ser tan ingenuo de pensar que la democracia interna ha llegado como el agua de mayo o la nieve hace unas semanas al interior del Grupo Municipal Popular. Ahora bien, tampoco me creo que para una vez en la que la democracia interna llega a ese ámbito y se discuten las cosas y cada uno da su opinión, porque yo siempre he pensado que los grupos, los partidos, las comisiones, todos están formados por personas que tienen criterio propio a cada uno y que tienen derecho y deber de expresar ese criterio. Sí, entonces, sí. Si en el seno del...
Julián, perdón. Son discrepancias públicas y amenaza de dimisión.
¿Puedo terminar en mi breve exposición?
Hombre, sí, pero escucha, no hagáis tragar con ruedas de molino. Que un concejal diga en una rueda de prensa...
Amenaza de dimisión, que yo no tengo tragar nada. Yo lo que te digo es que queda muy bien y nos viene muy bien desde el punto de vista del debate político, incluso desde la tertulia de este programa, el que hay un enfrentamiento interno político. Yo no creo que exista en esos términos, y mucho menos, no solo no creo, sino que estoy convencido de que el Ayuntamiento de Málaga no está paralizado por este asunto, ni nada que se le parezca.
De acuerdo, en la segunda, digo es, el Ayuntamiento no está paralizado.
Hagamos política con un poquito más de altura de miras, y no hagamos una guerra, ni creemos una rebelión,
ni creemos un
problemón donde no lo
Julián,
hay.
Vamos a ver, mira, todo en la nace, historia...
perdón, Enrique, que ahora te va a gustar lo que voy a decir, hombre, un segundo.
¿Me va a gustar?
Todo nace, evidentemente, por una falta de sensatez política del alcalde de la ciudad, que ha tenido tiempo para estudiarse esta lección, mucho tiempo, y no ha sido capaz ni siquiera de poner el examen. Porque a mí, que a estas alturas, después de las declaraciones que ha hecho el propio alcalde, decir que ahora es cuando están viendo si fulanito y los técnicos y tal opinan, a mí parece que ya esos deberes tenían que estar hechos hace mucho tiempo. Ahora bien, yo estoy convencido de que al final... Limasa no va a municipalizarse. Y creo que no va a municipalizarse porque es lo más sensato y es lo más coherente de acuerdo a la situación en este momento. Ahora bien, que el alcalde ha estado con su habitual tibieza dando golpes a un lado y a otro, porque también ha hecho declaraciones, si vemos toda la trayectoria, ha hecho declaraciones en el sentido de mantener la privatización con matices. Entonces, ese es el error del alcalde, pero nada más. No busquemos aquí el ahondar. Vamos a preocuparnos de eso, de cuándo se resuelve el asunto, que se resuelva lo antes posible, y vamos a dejarnos de guerras políticas y intentar... Yo entiendo que el PSOE, dada la situación del Partido Socialista, tiene que buscar que haya meneo también en el grupo adversario.
Que
la situación dentro del Partido Socialista está muy lejana
que
a lo que está dentro
que del la crisis del Grupo Popular no la hemos inventado nosotros, porque conviene al Partido Socialista. Vamos a ser serios.
¿Pero por qué nosotros tenemos crisis y vosotros en el Partido Socialista tenéis democracia interna?
Vamos a una cosa. Las discusiones son buenas. Normalmente, discusiones de grupos municipales, aquí y en toda la provincia, y entonces que trasciendan al exterior, como ha trascendido esto, con amenaza de dimisión de un concejal si no se acepta su propuesta. Y el alcalde, al contrario,
Enrique, ¿qué está faltando la verdad? El concejal no ha amenazado con dimitir.
Hombre, ha amenazado con dejar
su área, que no es lo mismo.
Ah, bueno, que dimitir de su cargo. No dejar el acta.
No dejar la corporación, que eso sí hubiera sido una gravedad.
Es peor lo otro.
No, es que hay que decirlo.
Es peor lo otro.
Hay que matizar y hay que decir las cosas como son.
Se acepta el matiz, pero yo lo considero de idéntica gravedad. Es lo que hace, dice, si el alcalde decide esto, yo dejo el área.
Pero una crisis se hubiera suscitado si el propio alcalde al día siguiente coge al señor, a Raúl,
pero tú sabes,
y dice,
pero
usted ahora mismo deja de estar en ese cargo y le mando a otra delegación. Yo creo que el alcalde
tiene una dificultad esencial en tomar una decisión aquí de toda la vida. Totalmente. Y entonces ha mareado tanto, la perdí, que se ha liado él solo.
Permitirme, vamos a ver. Julián, dos matices. Se resuelve. Esto no es el pleno de... Aquí no vamos a resolver lo de Limasa. Aquí vamos a contar las cosas que han pasado e intentar interpretarlas. En segundo lugar, si el alcalde al día siguiente lo cesa o lo pone en otra concejalía, eso no es una crisis. Es acabar con una crisis. Así es como se acaban con la crisis. Tú no eres delegado de Medio Ambiente. Si el equipo de gobierno decide esto, pues ya estás dejando el área de Medio Ambiente. Ahí se acaba la crisis.
No ha decidido,
pero el problema tiene... El problema, ahora, déjame que yo te dé una versión para que entiendas por qué yo digo que el asunto tiene más calado de incluso el que los propios concejales quieren aparentar. Te voy a dar un dato ahora. Pero antes, permitirme, y enseguida le doy la palabra a Daniel, que me la ha pedido. Pero antes, Raúl Jiménez, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Málaga. A día de hoy, que es... Permíteme que mire el calendario, 30 de enero. A esta hora de la tarde, que son exactamente las 5:50, ¿sigue usted pensando que si se municipaliza Limasa, usted dejará su responsabilidad como concejal de Medio Ambiente?
Bueno, yo dije hace 6 días, el martes pasado, a una pregunta de la periodista, que en qué posición quedaría. Yo diría que no me sentiría nada cómodo, hacer un trabajo en el cual que entendía que no lo he defendido en ningún momento, y que por tanto que sería incómodo y que para eso otro compañero mío lo podía hacer bastante mejor que yo. lo dije hace una semana y claro, lo voy a seguir pensando. Creo que difícilmente cambio de opinión. Que cambio de opinión en cuanto a que sea la mejor decisión, que no creo que a día de hoy nos haga esa circunstancia.
Bien, después de las reuniones que hubo el martes por la tarde, la reunión a la que han estado convocados este sábado, que se reunió el alcalde, por lo que me dicen además, trajo a técnicos que argumentaron en pro y en contra. A pesar de todo lo oído, el concejal de Medio Ambiente persiste en la idea de que si se municipaliza Limasa, dejaría su responsabilidad al frente de Medio Ambiente.
Sí, si alguien no me demuestra que es lo mejor para la ciudad, no continuaré con esto.
¿A día de hoy nadie le ha demostrado que es mejor municipalizar que sea privada?
De momento no.
¿Sigue usted pensando que la mejor manera de gestionar la limpieza en Málaga sería a través de una empresa privada, o bien trocear, pero en todo caso la municipalización no sería la mejor solución, según su opinión?
Mi opinión es que a día de hoy, con las circunstancias que tenemos en Málaga, la limpieza, que necesita un seguimiento y un control bastante exhaustivo, y bueno, hay que estar muy encima, muy pendiente con unas herramientas de control amplias, concretas, concisas y exigentes, siendo municipal sería muy difícil que lo consiguiéramos, y por eso recomiendo que sea una empresa privada, como tiene la gran mayoría de las ciudades de este país, la que hiciera la limpieza. Creo que lo iría bastante mejor.
Daniel Pérez, el miembro del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Málaga, ha afirmado aquí que el Grupo Socialista ha convencido al alcalde para municipalizar la limpieza en la ciudad. Usted, que fue la persona en la que en su día el alcalde delegó la confianza en los asuntos medioambientales, donde naturalmente está incluida la limpieza de la ciudad, ¿no ha conseguido dar argumentos al alcalde para hacerle modificar lo que él piensa?
Bueno, el Partido Socialista tampoco creo que haya convencido. El Partido Socialista nunca ha dado ni un dato, ninguna cita más para convencer a nadie. El Partido Socialista lleva años diciendo que lo mejor era la municipalización, pero sin más, sin ningún argumento detrás. Con lo cual, el Partido Socialista poco creo que habrá convencido, ¿no? Bueno, sí que hay algunos apartados positivos en la municipalización, que es, bueno, una mejora, digamos, una vuelta a normalidad o una regulación más sensata del convenio laboral, y por tanto creo que esa es la principal baza que se tiene, esa y un pequeño posible ahorro económico en cuanto a la gestión municipal versus la gestión privada. Esos son los argumentos, bueno, que al alcalde le da un peso muy importante y que son muy importantes, y por lo cual, bueno, pues está, digamos, explorando algo más la municipalidad, ¿no?
Pero permítame, yo sí que le vuelvo a repetir la pregunta, quizás no me haya entendido. El alcalde en su día delegó en usted la confianza de los asuntos medioambientales de la ciudad, entre los que se cuenta la limpieza de la ciudad. ¿Usted no ha conseguido al alcalde hacerle modificar lo que piensa respecto de municipalizar o no el servicio de limpieza?
Bueno, yo al alcalde le intento poner toda la información pros y contras de un modelo y de otro. Yo no intento darle una idea del por dónde tiene que pensar él, válgame mucho menos, ¿no? Yo le doy todos los datos, los aspectos positivos de uno, los aspectos negativos del otro, y ahí al revés, ¿no? Y por tanto él debe ser el que tome o tenga su propia decisión, ¿no? A partir de la información que se le aporta, que él entienda lo que es lo mejor. Pero yo en ningún momento he intentado, digamos, convencer al alcalde de un modelo ni del otro. Sino, bueno, pues, yo con los mismos datos.
¿Y no tiene usted la sensación de que eso es hacer dejación de su responsabilidad? Porque usted tiene, dice, la obligación, en primera instancia, de poner encima de la mesa los pros y contras de cada una de las cosas. Pero como persona que tiene que gestionar ese asunto, ¿no parece razonable, en fin, salvo que me diga que hasta ese nivel no se llega en el trabajo en equipo en el Ayuntamiento de Málaga, decirle, y puestos los datos en la mesa, mi propuesta, por donde yo me inclino, es por esto y por estas razones? ¿Eso no lo ha hecho el concejal de Medio Ambiente?
No, yo le he puesto toda la información por delante, no solo yo, sino todos los
técnicos. ¿Y su opinión se la ha dado?
Y por supuesto que le he dado mi opinión, por supuesto que también la he dado.
¿Y no parece que el alcalde, de momento, se cautive con sus opiniones para decidir una cosa u otra, ¿no?
Bueno, de momento está explorando todas las opciones, todavía no ha habido un pronunciamiento final, pero todavía no se ha pronunciado definitivamente sobre cuál es el mejor modelo que él entiende que es mejor para la ciudad.
Raúl, en las conversaciones y reuniones que hubo el martes por la tarde, la que ha habido el sábado, ¿tiene usted la sensación de que el alcalde de Málaga sigue pensando que municipalizar es la mejor solución?
Bueno, la verdad es que lo importante de estas reuniones es que se están haciendo participando todos los concejales, puesto que al final es una decisión, y como el propio alcalde ha dicho, de todo el grupo, del Grupo Popular, y es importante que todos los concejales también tengan el máximo de información posible para tener también su propia idea y poder decidir también entre todos, ¿no? eso es lo importante. Yo creo que el alcalde seguimos trabajando y no sé si habrá cambiado de opinión todavía, pero hasta que no terminemos esta investigación conjunta, pues no deberemos de hacer público ni cuál es la opinión de cada uno hasta que tengamos un consenso y entre todos decidamos cuál es el mejor modelo.
No entiendo. Dice que hasta que no se tengan todas las informaciones no se deben dar opiniones, pero usted las opiniones las da y además advierte de que si esto es así, deja su cargo.
Yo en esto llevaba varios años estudiando esta situación y por tanto yo ya di mi opinión hace bastante tiempo, porque entiendo que mis compañeros de corporación, evidentemente en otras responsabilidades, no tenían una decisión clara, puesto que no tenían toda la información, y es importante que tengan la información para poder tener para poder decir cuál es su decisión. Yo la mía ya la tenía tomada, pero incluso mucho antes, y la he hecho pública, además, incluso mucho antes que el alcalde, digamos, explorara más intensamente la municipalización, ¿no?
Pero claro, debo entender
que yo cambiara ahora mi opinión.
Debo entender, por tanto, que usted el asunto sí lo ha explorado en profundidad y el alcalde lo está haciendo ahora, por lo que me dice.
El alcalde, evidentemente, lo normal es que yo lo haya estudiado antes, le haya hecho un gran resumen al alcalde y él pues lo haya siempre con un poco más. Lo que yo sé, el primero que lo investigue y después haya sido él. Sí, por supuesto que yo he sido antes que él, por supuesto.
Y a pesar de eso, su opinión de momento no es la que más pesa, ¿no, señor Raúl Jiménez?
Mi opinión es mía sola, y el alcalde tendrá la suya, que bueno, todavía no ha hecho una decisión pública final ni definitiva, ni mis compañeros tampoco, porque es el momento en el que estamos ahora haciendo la apuesta en común. Intentaré, porque creo que mi opinión es la correcta, pero no por otra cosa, intentaré, bueno, de alguna manera convencer a mis compañeros, al propio alcalde, de que es lo mejor para la ciudad, pero también me abro a que me convenzan a mí.
Raúl, entonces, explíqueme, si el alcalde todavía no ha estudiado el tema en profundidad como usted, ¿por qué usted se pronunció en público al punto de decir incluso que dejaría su responsabilidad? ¿No hubiera sido mucho más maduro que usted hubiera esperado a que el alcalde tuviera toda la información que usted tiene para tener una posición conjunta? ¿No se da cuenta en qué situación ha puesto al alcalde, señor Jiménez?
No, yo creo, bueno, entiendo especialmente que los grupos de la oposición, pues de esto quieran hacer algo mucho mayor de lo que hay. Yo creo que, hecho en un ejercicio, bueno, de coherencia y sensatez, llevo varios años estudiando este modelo y había dado mi opinión públicamente. El alcalde dio otra opinión totalmente distinta, bueno, y yo lo que entendía es que en un modelo en el que no comparto y en el que no me siento cómodo por la situación que vivimos en Limasa, es que aquí a nadie se le puede olvidar lo que hace Limasa cuando huelga bastante dura, con reuniones bastante duras, insultos, con de todo un poco. No he tenido que salir escoltado por la policía de reuniones con el comité de empresa, sí. No es una situación nada agradable. Por tanto, no me sentiría cómodo que yo sea el concejal o yo tenga que ejercer ya tareas, digamos, de gestión directa sobre las mismas personas o sobre las mismas empresas con las cuales hemos tenido, bueno, pues estas dificultades. Y creo que lo que falta es precisamente lo contrario, una gestión más profesional, de personal cualificado, con experiencia en el sector de limpieza, en las ciudades más importantes de España y de Europa, y que, por tanto, eso, bueno, pues sí pueden, digamos, enderezar, como me han dicho muchos vecinos, la situación que tenemos en Limasa. Creo que eso es lo adecuado, y como yo no me sentiría cómodo, bueno, por un objetivo de sinceridad y honestidad, pues lo digo antes, para, bueno, porque es la realidad, me lo podría haber callado y haberlo hecho, pero creo que es más sensato decirlo lo que uno piensa, sobre todo cuando me pregunta.
Correcto. ¿Alguna cosa que quiera decir, señor Jiménez, a partir de sus declaraciones en la tapadera del lunes? Se ha convertido en el centro informativo de la ciudad. ¿Hay algo que esté oyendo o escuchando que quisiera matizar?
Sí, bueno, sí que escucho incluso algunos políticos, algunos periodistas, bueno, decir que no entendían por qué defendía el modelo privado que trabajando en algo público. Y es que yo no defiendo lo privado. Yo simplemente he querido expresar que creo que lo mejor para Málaga ahora mismo es que la gestión de limpieza de alguna empresa privada, pero no porque vaya en contra de las empresas públicas. Soy a la vez consejero de la Ciudad de Masa, que es una empresa pública, municipal, en la que estoy muy orgulloso del buen trabajo que hace. O sea, que no es una cuestión de ir contra lo público y favorecer lo privado, no, sino simplemente estaría totalmente en contra de que se privatizara Emasa, por ejemplo, pero creo que Málaga necesita ahora una empresa de limpieza, de gestión privada, bueno, para poder volver la senda y poder, primero, conseguir mejores resultados y, segundo, bueno, aderezar o enderezar un poco el ritmo laboral, social y que tenemos en Limasa.
Perfecto, Raúl, gracias por atenderme. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
Gracias. Decía yo que la intervención es de Raúl Jiménez, del propio Carlos Conde, que también, en fin, no se ha manifestado de forma unánime respecto a los indicios que el alcalde nos da. El propio concejal de Medio Ambiente acaba de decir, el alcalde tiene una posición completamente distinta a la mía. Por tanto, ahí no hay que ser muy hábil para entender lo que quiere decir eso. Digo que es un poco más de calado porque, por ejemplo, en Jaén Capital, en este momento, se está trabajando sobre un nuevo planteamiento, hacer un nuevo pliego para saber si se continúa con la empresa privada que gestiona la limpieza en Jaén, que creo que es FCC. Claro, desde el Partido Popular, que es quien gobierna, en minoría, pero quien gobierna en el Ayuntamiento de Jaén, hay alguien que probablemente está levantando el teléfono y llamando y decir, oye, ¿qué hace Paco de la Torre? Es decir, aquí estamos actuando de manera no solamente contraria, sino que el único que mantiene la posición de municipalizar el servicio de limpieza es Podemos. Por tanto, el Partido Popular entraría en una especie de punto de incoherencia que en un territorio puede pensar una cosa, que en otro territorio puede pensar en otra. Parece que no tendría como mucho sentido. De ahí que el problema no se circunscribe solo a un hecho sucesorio como a la oposición le interesa contar,
un problema ideológico,
que no digo que pueda tener un mínimo de influencia en todo esto, pero en todo caso es un tema de identidad de partido.
Un problema ideológico.
De convicciones, de principios, de partidos liberales que piensan que la sociedad civil tiene que ocupar más espacio que la sociedad pública.
Eso no se ocupa más espacio así. Se trata si la gestión de un bien público tan importante como la limpieza y tan esencial y básico como la limpieza puede estar en manos privadas o no. Ese es el tema. A partir de ahí, uno puede decir que es mejor una cosa que otra, pero mi sensación ahora mismo es que las razones que da Raúl Jiménez, yo no las puedo entender. Si da una razón que es que la empresa privada tendrá más facilidad de vigilancia y control del trabajo de los trabajadores de la empresa.
Sí, porque se dedican y se van a dedicar específicamente a eso.
Pero, y porque no se puede montar una empresa pública que se dedique específicamente a eso con profesionales que sepan de eso. Si es que el negarle la capacidad de gestión de eficacia o eficiencia a la empresa pública no tiene ningún sentido. Es decir, es que a mí me da la impresión que Raúl Jiménez lo que tiene es que cree erróneamente, en mi caso, que si pasa a la empresa privada, a la limpieza deja de ser un problema público, deja de ser un problema municipal, que a él, evidentemente, le ha dado muy malos ratos. Yo lo entiendo, que a él, las huelgas que ha habido, la tensión con los trabajadores, le ha dado muy malos ratos. Pero debe saber Raúl Jiménez y todo el grupo municipal popular que sea privada o sea pública, al final, el problema de la limpieza en Málaga será un problema del ayuntamiento. Y si hay una huelga, quien va a tener que batallar esa huelga va a ser el ayuntamiento. Si os acordáis, en tiempo de Ana Botella en Madrid, que dijo, no, esto es un problema entre la empresa de limpieza, que es privada...
La limpieza en Madrid, mira, que por cierto es privada.
Que es privada.
Con un gobierno de Podemos apoyado por el PSOE.
Déjame que termine. Enrique, pero ¿qué pasó? Cuando Ana Botella hubo una huelga, ¿qué pasó? Dijo, no, esto es un problema privado entre una empresa privada y los trabajadores. Y a los tres días tuvo que meterse de hoz y coz en el problema porque Madrid estaba en su...
Por eso el PSOE apoya a un gobierno que lo que ha hecho es mantener privada la limpieza en la capital de España como es Madrid.
No, pues no ha rescindido el contrato, evidentemente. No lo ha rescindido porque cuesta dinero.
Enrique, yo creo que en la gestión pública no hay dos más de fe. O sea, no se puede...
Ni en la privada. Es que el matiz ideológico lo ha dado Adolfo.
Escuchándote, además, con mucho interés. Como siempre hago. Y aprendo mucho de lo que dices, pero permíteme que trate de contraponer tus argumentos, porque no existen dogmas de fe. Esto, lo público no es per se lo mejor. No es per se lo mejor. También se puede gestionar servicios públicos a través de empresas privadas. Lo hacéis vosotros, donde gobernáis, tanto en la Junta como en otros ayuntamientos, con servicios públicos.
Pero los básicos es mejor hacerlo
con público. Servicios públicos, todo, tanto básicos como no básicos.
No, la salud y la educación no se hacen en privado.
Bueno, en algunos sitios algún paso habéis dado.
Carlos,
repasarlo.
¿La limpieza en Madrid?
Porque existía el contrato.
Bueno, pero dejarme...
No se puede rescindir.
Dicho lo cual...
Cuesta dinero rescindir un contrato, hay que indemnizar a la parte que rescinde.
Desde el Partido Popular, afortunadamente para los ciudadanos malagueños, ni demonizamos lo público, ni ensalzamos lo privado, ni idolatramos lo público, ni demonizamos lo privado. Es decir, hay que estudiar el caso concreto de
Limasa. El contrato, que es una Limasa 1, que le sucedió a una Limasa 2, sí, época del Partido Socialista, mm, y que hemos heredado 15, en una Limasa 3, sí, 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 pero que al final es el desarrollo de un equipo humano con unos convenios colectivos, con unos convenios colectivos y con una conflictividad laboral, que es la que Raúl, en su intervención, ha puesto encima de la mesa. No ha sido fácil para Raúl Jiménez asumir la negociación y ponerse al frente, en muchos casos, de la negociación colectiva, como la han llevado el personal de Limasa. Dicho lo cual, el debate, o el análisis más que debate, está abierto en el seno del modelo que queremos aplicar. Tanto no se cierra, y lo ha dicho Raúl, a que se le convenza de que el modelo público puede ser favorable, como el alcalde tampoco está, ni mucho menos cerrado, a pensar que el modelo privado es un modelo que se puede poner en marcha. Dicho lo cual, también podemos pensar en algunos casos que no es que entre el blanco y el negro hay grises. O sea, que con lo cual, sí, yo creo que esto, este análisis, yo creo que el que esperan los ciudadanos,
con todo lo que ha dicho, no se distraiga, con lo que ha dicho Raúl Jiménez,
con crisis, yo querría, con guerra, sí, con vínculo y con sucesiones.
A ver, Daniel.
Sí, vale. Lo que sí se demuestra de las palabras de Raúl Jiménez es que hay una confrontación entre lo que piensa Paco de la Torre y lo que piensa el concejal del área, Raúl Jiménez. Raúl Jiménez, no, no, que nos tenemos eso, que acordar perfectamente, que estuvo visitando distintas ciudades de España pagado por las empresas privadas que gestionan Limasa. Esa es la realidad. Y él apuesta por un modelo de gestión privada, que es un modelo ideológico, que no comparte el Partido Socialista, porque entre otras cosas, yo soy miembro, Carlos.
Ese comentario, Carlos, eso es, yo creo,
ese comentario es lo que
mucho,
yo opino.
Tiene mucho matices,
bueno,
¿eh?
Tengo que decir que yo he sido miembro de la Comisión de Investigación de Limasa. He participado en todas las comisiones. He tenido la oportunidad de conocer toda la información. Y sabemos todos perfectamente que hay un informe elaborado por la propia empresa Limasa que se podía ahorrar hasta 11 millones de euros si fuera municipal. Serviría para tener más operarios y más horas de limpieza, mejor maquinaria. Y esa es la realidad. Y eso es lo que defiende el Partido Socialista. Y Paco de la Torre si no está intentando, si los conocemos, hemos participado, si son las conclusiones de la Comisión de Investigación que ha votado tu partido también.
Una pregunta, porque se ha hecho una afirmación que yo creo que es grave. Usted dice que Raúl Jiménez, concejal de Medio Ambiente, ha ido a visitar ciudades de España para ver cómo funciona la limpieza, pagados por empresas privadas. Sí, ¿qué empresas privadas han pagado esos viajes?
Pues mira, tengo aquí la noticia publicada, la publicó El Mundo, y además esto fue fruto de mucho debate en el Ayuntamiento de Málaga. Incluso se le pidió y se debatió y se reprobó a Raúl Jiménez porque lo tenían que haber pagado el Ayuntamiento.
Pero después,
esta visita tenía después, que haberla pagado el Ayuntamiento, sí, pero, no las empresas.
Pero no, podemos hablar sin estar exaltados todo momento. Podemos exaltarnos solo así, en momentos, pero todo el rato exaltado, yo creo que el oyente terminará. Sí, mi pregunta es, para sostener la afirmación de que esos viajes que ha hecho Raúl Jiménez pagado por empresas privadas, usted alude a una información del Mundo habiendo estado en la comisión.
Concejal reconoció.
Habiendo estado en la comisión de investigación, supongo que usted habrá visto la documentación en el ayuntamiento, ¿no?
El propio concejal reconoció que en una furgoneta pagada por empresas privadas recorrió varias provincias de España. Eso es lo que dijo el propio concejal. Y si tiene alguna duda, puede llamarlo puede corroborar al propio concejal. Y Carlos Conde, que está aquí, ¿sabe que es verdad? ¿Eso es verdad o no es verdad, Carlos?
En este contexto,
me está preguntando
hacer esa afirmación,
una afirmación, si es cierta o no.
En ese
y yo la estoy corroborando, bueno, y además
bien,
estoy poniendo aquí.
Te voy a contestar.
Mira, en este tengo la respuesta.
Bueno, en este contexto, hacer esa afirmación parece querer hacer ver a los oyentes, o querer escuchar a los oyentes, que los oyentes escuchen, que las decisiones del concejal Raúl o su predisposición a un modelo privado es sobre la base de que fue de viaje con los privados. Me parece. No. Pero soltarlo de esa manera en este debate me parece. Aquí lo que hizo Raúl Jiménez, y se debatió y se hizo y con la transparencia
se le reprobó,
que buscamos,
¿no?,
también en la Junta de Andalucía, que no se produce,
pero,
por cierto.
Se le reprobó, ¿no?
Pero aquí lo que se ha hablado es que él, que podría haber utilizado los medios públicos para trasladarse con gasto al dinero público, lo que hizo fue trasladarse a todas las ciudades donde existen modelos distintos aplicados, privados, públicos y privados, los dos.
Yo entiendo la
en distintos,
la
en distintas ciudades
para
donde para conocer cuáles son las mejoras que se pueden introducir en los distintos servicios que se prestan por un privado.
¿Acaso el Partido Socialista está en disposición de decir que la opinión personal de Raúl Jiménez en este asunto está mediatizada.
Nadie lo ha dicho eso.
No,
Julián,
no,
yo no,
no
he dicho no, eso no, en ningún caso.
No. Oye, que yo no estoy diciendo que lo haya dicho. Estoy preguntando a alguien del Partido Socialista del Ayuntamiento. Sí, en este caso, Daniel Pérez.
Yo
estoy
te diciendo, respondo, Julián.
¿Considera el Partido Socialista que Raúl Jiménez está mediatizado, coaccionado, intervenido en su opinión respecto a este asunto por las empresas privadas? ¿Sí o no?
A mí lo que no me parece ético es utilizar viajes pagados por empresas privadas para conocer otros modelos de gestión.
Pero la pregunta yo creo que es concreta.
Y la respuesta está clara. Lo dijo el propio concejal. No lo hizo bien. En todo caso, no fue ético.
Una afirmación que creo
que
merece otro debate distinto.
Por supuesto. Estamos hablando de la crisis de Limasa generada en el Partido Popular y que Paco de la Torre se ha levantado un día haciendo Kichi o Carmena. Bueno. Es la realidad. Está intentando convencer a todo el equipo de gobierno del Partido Popular para que se municipalice. Bienvenido sea Paco de la Torre. Tiene nuestro apoyo. 11 millones de ahorros para una mejor gestión, para lo que le importa verdaderamente a los malagueños. Que Málaga está sucia y hay que mejorar la limpieza.
La limpieza es lo de
creo
menos.
Que ha habido, creo, Daniel, que creo que has dicho, para tener mucho mejor equipamiento.
Sí, 11 millones de euros que se destinarían a tener más horas de trabajo y
mejor maquinaria. ¿Sabe cuánto hay que invertir en nuevos camiones para renovar la flota? Pero un momento, ¿lo sabe o no?
90 millones de euros le estamos dando todos los años a las privadas. 90 millones de euros y la ciudad está sucia.
Pero Daniel, 90 millones a los privados no se le da.
Claro, para la gestión es lo que está costando. El 80%
va para pagar.
Somos la ciudad que gasta más en limpieza y la ciudad está sucia.
Pero otra afirmación que parece sacada de contexto. Le damos 90 millones todos los años a los privados, pero bueno.
Carlos, estamos susceptibles. Se le da a la empresa privada para que mantenga el servicio entre ellos los trabajadores.
Perdón, no, había entendido otra
se
cosa.
Se da por un servicio, ¿no?
Bueno, lo que sí está claro es que en el contexto.
Enfatizado ese tema, pero no me parecía acertado.
Carlos, por eso, que en el contexto, digo, de la expectativa de la renovación del convenio de limpieza de una ciudad, a mí me parece torpe viajar y que los viajes los paguen las empresas privadas. Me parece torpe. En cualquier momento de la duración del convenio me parece adecuado, pero ante la expectativa de que hay un convenio que acaba en el tiempo, en el mes de abril de 2017, pues no parece que sea una decisión muy acertada. Así está el asunto de Limasa, así están las cosas en Limasa. Aquí el concejal del Grupo Socialista ha llamado Kichi y Carmena, Paco de la Torre.
No ha dicho que no lo he llamado Kichi, digo que se ha levantado diciendo Kichi o Carmena porque quiere un modelo de municipalización que no quieren sus concejales.
Esto es, pues no le ha llamado Kichi, pero aquí que se ha levantado como Kichi y como Carmena.
Aquí la única crisis...
¿Podría Paco de la Torre copiar a Carmena? Porque en Madrid, el Ayuntamiento de Madrid está estudiando ceder la gestión de las viviendas municipales a los administradores de fincas. Privatizar, fíjate qué barbaridad. Podemos, es decir, que lo que decía Adolfo, que si cada, yo lo que digo es que si cada partido siguiese su ideología, otro gallo nos cantaría, porque si los populares quisieran liberalizar, en Málaga tienen la oportunidad de ceder la gestión de las viviendas públicas a los administradores, a los profesionales que se dedican a eso. Y en Madrid, fíjate que Podemos está yendo a eso.
Bueno, en todo caso, yo, con los intereses que tiene España en Estados Unidos, el alcalde de Málaga ha dado más que cumplidas demostraciones de sentido común y no la insensatez de la alcaldesa de Madrid de comparar hoy a Trump con Hitler sin tener en cuenta todos los intereses que este país, intereses de empresarios, de españoles...
No lo ha comparado. Es una referencia histórica a que la procedencia de Hitler, la procedencia democrática, de elecciones democráticas de Hitler. Eso es lo que ha hecho. No sé cómo de contexto eso.
Vamos a hacer una pausa para la publicidad. Voy a hacer como que no he escuchado a Enrique Linde.
No. Escúchame.
Saludos.
En todo caso, la limitación de cobertura de esta emisora me impide entrar en debate sobre un asunto de la Comunidad de Madrid. Me parece una torpeza, una falta de diligencia, de experiencia en la cosa pública, de irresponsabilidad por parte de la alcaldesa de Madrid haber hecho referencias, si no comparativas, casi comparativas entre una cosa y otra, sin tener en cuenta los intereses de país y de ciudadanos que tenemos en el país más importante del mundo, que es los Estados Unidos. Señora, usted... a sus problemas de Madrid. Déjese de los problemas de Estados Unidos y de Trump, que ya tenemos en este país a quienes nos representan en otras instancias, que son las personas autorizadas para hablar de ese asunto. Digo porque lo ha dicho además en sede municipal, no lo ha dicho en la puerta de su casa, ¿no? Pausa para la publicidad y hablamos del espectáculo dantesco que hemos vivido en Alhaurín el Grande la semana pasada.
La tapadera. Con Adolfo Arjona.